En directo con Ana Francisca Vega.
Estamos viendo con preocupación que no tenemos una CONAVIM que proteja los derechos de las mujeres. Consideramos que todo lo contrario. Esta instancia que fue creada para coadyuvar para la erradicación de la violencia contra las mujeres está poniendo obstáculos más bien para garantizar nuestros derechos.
El propio cuerpo del dictamen establece que la mayoría de los indicadores no fueron cumplidos por el gobierno de la Ciudad de México.
El contenido de este amparo es importante no solamente para el procedimiento de la alerta en la Ciudad de México, sino para los mecanismos que están vigentes en el país y para las futuras solicitudes.
En los últimos días hemos platicado en este espacio sobre la petición de varias organizaciones de que se declare la alerta de violencia de género aquí en la Ciudad de México, lo que dictaminó un juez al respecto, lo que responde la jefa de gobierno, que básicamente dice, pues es que la alerta de género no es la respuesta para disminuir la violencia ni los feminicidios. Y estamos en eso, estamos en que hoy mismo en su informe de gobierno la jefa de gobierno dijo que sí va a ser un grupo de trabajo para analizar las medidas que se tienen que tomar, pero que volvió a enfatizar que la declaratoria de alerta de género no es la salida para la violencia que estamos viviendo las mujeres en la Ciudad de México. Por eso queremos platicar con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. María de la Luz, muchas gracias por estos minutitos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Te quería preguntar cuál es tu reacción frente a lo que dijo hoy la jefa de gobierno.
Mira, primero es que ya es una resolución judicial y un amparo que resuelve a favor de reconocer un contexto de violencia feminicida en la Ciudad de México. Pero sobre todo reconoce violaciones a la vida diligencia en el procedimiento de esta solicitud de alerta. Uh-huh. Es muy claro que se tenga el contexto y el antecedente. Se solicitó la alerta de género en septiembre del 2017. Uh-huh. Cuando uno acude a este mecanismo es porque las autoridades hacen caso omiso a la gravedad de la violencia denunciada. En este caso se estaba diciendo que no se estaban investigando los feminicidios, que estábamos documentando una situación grave, que estábamos de mujeres asesinadas, embolsadas, encontradas en los hoteles, sí, y que no se estaban investigando. También empezábamos ya a documentar en el tema de niñas y mujeres desaparecidas, en donde no se estaban buscando. Todo eso quedó plasmado en la solicitud de alerta de género. Uh-huh. Esta declaratoria se tuvo que haber decretado en octubre del año pasado. Uh-huh. Y la autoridad, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que pertenece a Secretaría de Gobernación, no la decreta y la deja hasta ese nuevo gobierno federal.
¿Por qué no la decretó en ese momento, María de la Luz?
Porque el mecanismo se ha vuelto discrecional. Es decir, el gobierno federal a través de la CONAVIM, uh-huh, lo que ha hecho es que interpreta lo que ellos consideran del reglamento de la Ley General de Acceso. Entonces, no hubo por qué se motivara dar un tiempo. El gobierno de la Ciudad de México en octubre pidió un mes, pidió una prórroga y se la concedieron, y esa concesión no está establecido en ningún apartado del reglamento de la Ley General de Acceso sobre la alerta de género. Entonces el mecanismo se ha vuelto discrecional por parte de las autoridades, en este caso por parte de CONAVIM.
Uh-huh. ¿Te parece que hay, María, perdón que te interrumpa, pero que de verdad quisiera entender el fondo del asunto? Sí. ¿Te parece que hay algo simbólico de decretar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México? Es decir, ¿por qué sí en unos lugares y en otros no? ¿Por qué la reticencia de las autoridades anteriores, ¿no? Miguel Mancera y etcétera, y por qué la reticencia hoy de la jefa de gobierno? O sea, ¿hay algo simbólico de que sea la capital del país la que tenga alerta de género?
Mira, aquí la cuestión, sabrán, la alerta de género, sí hay resistencia, siempre las ha habido, en términos de que no quieran que se decrete un mecanismo, porque se está hablando que la política pública no está garantizando,
no funciona, ¿no?
La protección, sí, de las mujeres. Uh-huh. Pero a mí me parece que los gobiernos tendrían que leer que estamos ante un contexto que está poniendo en riesgo a las mujeres, que se requiere coordinación federal, estatal y municipal, y que entonces más bien lo deben de ver como una oportunidad para poder focalizar esfuerzos en donde se están generando las violencias contra las mujeres. Entonces hay una mala comprensión de este mecanismo. Sin embargo, es la primera vez que nos sucede que un gobierno diga que no sirve, cuando te quiero decir que quien va a determinar va a ser gobernación. Y o sea, ya está por un poder judicial diciéndoles, se están violando derechos humanos, sí hay un contexto de violencia feminicida, y los elementos que quiso poner Conavín para decir que las 13 acciones que está haciendo la actual gobernadora son suficientes para evitar que se decrete, el Poder Judicial le dice que no, porque son políticas públicas y no son medidas extraordinarias y focalizadas, y entonces está ya mandatando. Yo entiendo que Secretaría de Gobernación tendría que declararla, porque si no la decreta y mete un recurso de revisión, solo alargaría unos meses más, pero es eminente que se decrete la alerta. Entonces solo le toca a la jefa de gobierno pues recibirla, acatar, aceptarla y generar las condiciones para que se cumplan con las medidas.
Oye, a ver, la otra pregunta es, ¿la alerta sirve? Porque efectivamente lo que dice la jefa de gobierno, lo dijo hoy en su informe, lo emitió un posicionamiento que tengo aquí enfrente de mí, son varios puntos en donde, como tú dices, pues desarrolla un poco y explica cuál es la política pública en torno a la mujer en la ciudad, y lo que dice es, y además, no hay evidencia de que esto sirva.
Me parece que, bueno, es de la percepción, pero hay que hablar de la evidencia.
¿Sí sirve?
O sea, las declaratorias han mostrado tan sirven que les da miedo, porque lo que demuestran es que la alerta fiscaliza. Mira, ¿qué es lo que no ha servido? Para entender, el mecanismo de alerta de género son medidas extraordinarias para poder detener una violencia grave cuando la política pública criminal o un marco legal está violentando derechos humanos. ¿Qué pasa cuando se han decretado las alertas? Hay 19 declaratorias. Es que el grupo de trabajo que se conforma por académicas, dos estatales y dos federales, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CONAVIN y el Instituto Nacional de las Mujeres, hacen un grupo de trabajo para hacer una investigación. El informe que emana de ahí ha quedado a veces corto, porque las autoridades a veces no dan toda la información. Entonces, cuando ya estás en campo, te dice la autoridad, solo hubo 100 mujeres desaparecidas, y ya en campo te das cuenta que son más de 300 mujeres. Entonces, la medida a veces queda corta, pero también ha evidenciado, que eso es lo que nos ha ayudado hoy, es que ha evidenciado que ni lo mínimo de la política pública en atención, prevención, sanción, los gobiernos están haciendo. Es decir, los gobiernos están violentando los derechos de las mujeres porque no están generando los marcos ni las políticas públicas que den la atención, prevención y la sanción de la violencia. Entonces, la alerta lo que tuvo que hacer fue obligar a que la política pública mínima que tendrían que hacer la hagan. Entonces, ya las medidas extraordinarias ya no se pudieron aplicar, pero esto no pasó con la Ciudad de México. En la Ciudad de México se trató de focalizar con la experiencia de las alertas y decir, queremos que se focalicen los esfuerzos en el tema de procuración de justicia y de administración. Entonces, las medidas son muy concretas, es decir, ¿qué hay que hacer en el tema de desaparición, que es un problema grave en la Ciudad de México? Porque este año se reportaron 927 mujeres desaparecidas y seguimos sin encontrar 279. Uh-huh. Y la mayoría son menores de edad. Uh-huh. Y aquí puede salir corriendo el delito de la trata. Uh-huh. Entonces nosotras lo que decimos, a ver, ya está el protocolo ALBA, pero el mecanismo de búsqueda inmediata, ¿quién las busca y cómo se está investigando? Y eso es lo que hay que focalizar ahí. Uh-huh. Y en eso, si escuchas todas las acciones de la jefa de gobierno, tienen que ver más con su política pública ordinaria,
sí,
atención, prevención, pero no en los delitos graves que están denunciándose en la alerta de género.
O sea, tú lo que dices es, los protocolos de emergencia no están establecidos, aunque ya, digamos, no están implementados, pues, más que establecidos.
Sí,
están, no,
y ya... lo peor aún, que yo te quiero decir, que se habla de protocolos, no están los protocolos. Es decir, los protocolos de feminicidio y desaparición y violencia sexual que se tenían que corregir hasta el día de hoy ni siquiera están corregidos. Entonces yo me pregunto cómo están atendiendo cada uno de los delitos si los protocolos no se han actualizado, por ejemplo el de feminicidio con el nuevo sistema de justicia penal. Uh-huh. Se dice que toda muerte violenta inician investigando como feminicidio, hasta ahorita donde es ese protocolo que diga es. Uh-huh. Entonces si todavía ni siquiera tienes ahora sí que el protocolo, mucho menos estás implementando. Entonces, mira, te pongo un ejemplo, se generó una mesa para ver la ruta crítica en la atención a los delitos de feminicidio y desaparición, tenía que estar el Poder Judicial y la Fiscalía y otras instancias, pero ese proceso se suspendió cuando se evaluó, o sea, se suspendió en octubre, ya no logró generar la ruta y hasta el día de hoy no se ha vuelto a sesionar para que se pudiera ver dónde está obstaculizando que no se investiguen los feminicidios en la Ciudad de México.
¿Qué te dice, por ejemplo, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, diga, no, sí, claro, por supuesto que se va a decretar la alerta de violencia de género y se va a decretar antes del 30 de septiembre?
Porque es que ya está la resolución judicial. Uh-huh. O sea, sola con nadie, y yo acabo de leer que dijeron la comisionada que sí se va a decretar. Mira, sería una mal lectura que Gobernación dijera desacato o no estoy de acuerdo y voy a meter un recurso de revisión, porque lo único que estarían haciendo es alargar unos meses, pero se va a decretar la alerta judicialmente. Nosotras hacíamos el llamado a la jefa de gobierno a que ella la decrete. De hecho, nosotras hace 20 días se lo solicitamos de manera formal, porque sí existe el mecanismo local. Lo que pasa es que casi no se utilizamos a nivel local, porque la autoridad se vuelve juez y parte, o sea, una autoridad local jamás va a reconocer que tiene problemas graves, sobre, en este caso sobre la violencia,
pues,
y nosotros lo que le dijimos fue que se decretara, que ella misma pudiera decretar y generar las condiciones. Lo que sí es importante es que cuando se decrete, tenemos que estar las peticionarias en la mesa de trabajo, porque lo que ha hecho la actual comisión para prevenir y erradicar la violencia, la CONAVIN, ha negado nuestra participación para el seguimiento de las mesas de trabajo y es desafortunado porque no está garantizando nuestro derecho a audiencia como peticionarias, sobre todo que no solo somos defensoras, somos claro, expertas en la materia y que podemos aportar nuestro conocimiento para salvaguardar la vida de las mujeres.
Pues nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pase en los siguientes días, María de la Luz. Por lo pronto te agradecemos mucho estos minutos, muy clara la explicación, creo que ya quedó bastante evidente en dónde están las trabas para este decreto y estamos al pendiente y en contacto. Gracias.
Sí, hasta luego. Buenas
Muchas tardes. Gracias. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio. Vamos a estar, por supuesto, buscando a los demás actores que tienen que ver con esta declaratoria para ver qué es lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México.
En directo con Ana Francisca Vega.